Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y vamos con más detalles de la liberación del ex prisionero político y además activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos. Detalles sobre su encarcelamiento y su estadía allí, revelando nombres de oficiales de orden interior que han cometido abusos con toda la impunidad de las autoridades carcelarias en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, pero también con algunos datos sobre presos comunes que están en difíciles condiciones debido a la falta de atención médica, y también hablando sobre el Consejo de Reclusos, esa brigada de respuesta rápida que funciona dentro de la prisión para cuando algún inconforme levanta la voz. Vamos a escuchar todos los detalles aquí en esta entrevista que Martín Noticias obtuvo de Ovidio Martín Castellano.
Gracias, hermano. Gracias a ustedes y a todos los que nos saludan y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.
Ovidio, quisiéramos saber sobre el caso. ¿Cómo tú caíste? Para que los oyentes escuchen, tengan un poco más de detalles. ¿Cómo fue que caíste preso? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Y qué alegaban ellos?
Sí, cómo no. El día 19 de agosto del año 2017, era día sábado, nosotros, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, familiares y vecinos de el entorno de nuestra sede principal, salimos a hacer un rato de esparcimiento a un lugar llamado Ullao, un río, donde allí se oferta a la población, hay como especie de un restaurante allí, y se oferta lo que es el baño del río allí y alguna comestible y esas cosas y bebidas. Nosotros salimos como esparcimiento, más de 40 activistas alquilaron un carro en el vecindario y nos fuimos para allá. Estando allí en el río este, Ullao, nosotros ejerciendo nuestro derecho de la libertad de expresión y la libertad de asociación, reunidos allí pacíficamente, que es lo que nos caracteriza, empezamos a compartir las cosas que habíamos llevado, que habíamos llevado un cerdo asado, habíamos llevado alguna pertrecho de bebida para pasar el rato, una cerveza, y empezamos a compartir en primer lugar con la población que allí se encontraba, decirlo, las personas que no habían ido con nosotros, que estaban en el lugar, y empezamos a compartir con ellos en primer lugar. El estar compartiendo con ellos trajo consigo ver este tipo de actitudes, que nosotros empezamos a darle nuestra comida, nuestra bebida a ellos, y le llamó la atención por saber quiénes éramos, que andábamos tan unidos con este amor, que nos estábamos tratando de ir los unos con los otros, que se veía poco este tipo de comunicación, y le llamó la atención a la gente, y esto nos hizo que posible poder explicarle quiénes éramos, que éramos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que esta manera de ser allí, que estábamos haciendo en un estrecho marco, era lo que queríamos que se realizara en toda Cuba, entre todos los cubanos, que pudiéramos vivir unidos, en paz, y compartiendo el amor, compartiendo las cosas, no como ahora el egoísmo este que vive, que la dictadura le ha enseñado a nuestro pueblo, ¿no? Que viven bajo un egoísmo, bajo la falta de todo tipo de pertrechos que no tienen, y así. Entonces esto trajo la simpatía, el saber que le explicábamos quiénes éramos, activistas pacíficos, defensores de los derechos humanos, luchadores cívicos. Esto la gente empezaron a compartir con nosotros allí. Allí la policía política, que siempre está pendiente a todo nuestro movimiento, ya ellos me habían amenazado anteriormente que este tipo de labor nosotros no la podíamos hacer. Y yo, con la desobediencia civil que nos caracteriza, nuestra resistencia, decidimos irnos, porque ellos no son quien para paralizarnos de que nosotros andemos por nuestra isla donde querramos ir en unidad, siempre y cuando lo hagamos de la manera en que lo hacemos pacíficamente. Ellos prepararon, organizaron un operativo represivo con estas tropas especiales, Boina Negra, de las policías especializadas, también la mal llamada policía esta revolucionaria, y prepararon un operativo muy grande y lo escondieron en un lugar ya en hora de la tarde. Nosotros habíamos estado en la mañana, pero ya ellos, al saber que gozábamos de la simpatía, que ya que el entorno era nuestro, que ya todas las personas, hasta los trabajadores del lugar, estaban en armonía con nosotros, mirando cómo nosotros disfrutábamos en unidad, vinieron unos agentes vestidos de civil y un activista de lo nuestro que se encontraba filmando el entorno de lo que estábamos allí haciendo, y le arrebataron el teléfono con el cual filmaba y le dieron un golpe. Al nosotros ver esto que estaba sucediendo, nos percatamos rápidamente que era algo ya planificado por la policía política para poder intervenir y buscar la manera de ver si había una reyerta allí, y no le hicimos el juego. Rápidamente, más bien, nos dimos cuenta de lo que era, y lo que empezamos fue ejercer nuestro derecho de manifestación pública con consignas antigubernamentales. Empezamos a manifestarnos por la molestia que se nos estaba haciendo allí, y rápidamente ya vino el operativo este. Enseguida se tiraron allí de forma muy violenta y empezaron a detenernos, tanto a mujeres, a hombres, niños que estaban allí con nosotros, quedaron a la merced cerca de un río. En el caso mío, un niño que andaba conmigo, mis dos hijos, uno de 5 años y el otro de 1 año y 2 meses, mi esposa fue también detenida arbitrariamente. Y al ver esto, seguimos manifestando nuestro desacuerdo con todo esto y ellos golpeándonos. Fui víctima de cruel golpiza, me golpearon por donde quiera hasta partirme en la frente. Me hacen una partida en la frente de 2 o 3 puntos. Ellos, al ver ya que yo empiezo a sangrar, empiezan a atemorizarse ya, arrancan el carro en que nos llevan y nos sacan del lugar. Nos llevan hacia una policía cerca del lugar donde estábamos en San Luis. La policía no acepta que nosotros estemos allí, dice que no quiere que nosotros permanezcamos, y nos bajan para Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba nos ponen en la motorizada y en hora de la mañana, tempranito, me sacan de manera muy... un secuestro, de una manera muy intrigosa. Me cargaron por una placa para abajo entre los policías, amarrado con esposa y todo, y me sacaron escondido de esta unidad, me montaron en un carro patrulla y me sacaron, pararon el tránsito y toda una intriga enorme que formaron para hacer este movimiento, y me sacaron para la unidad para que nadie supiera dónde me tenía, porque yo no acepté la atención médica. Le dije que yo no aceptaba que después que un esbirro me golpeara, entonces viniera a decirme que me iba a hacer cura y que me iba a dar atención médica, cuando realmente fui golpeado por ellos mismos, que no tenía que ser de esta manera. Me llevan para la unidad de operación en Versalles, y allí, estando en Versalles, estuve unos 15 días en Versalles. Allí es donde me notifican de que voy a quedar arrestado por un falso delito. Ellos me decían de un atentado. Y le digo, ¿atentado contra quién? Me dice este que le llaman el instructor del caso, un mayor llamado Elme, de que decían de que yo le había golpeado. Le digo, ¿yo golpeado? Si yo tenía mi mano detrás, porque soy un luchador pacífico, yo sí me manifesté en contra del régimen, me manifiesto y voy a seguir haciéndolo siempre y cuando sigan violando los derechos humanos, porque también siento que es mi derecho manifestarme en contra de todo este tipo de violaciones de forma pacífica. Siempre lo voy a hacer así, siempre se lo dejo bien claro, que jamás y nunca en mi mente pasa ni va pasado levantarle la mano a nadie, porque no lo voy a hacer, pero sí me voy a manifestar en contra de todo tipo de violaciones, cueste lo que cueste. El hombre me dice que quedaba allí ya por ese delito, atentado, y dice que es verdad que yo sabía que yo tenía mi mano detrás, pero que con la cabeza había golpeado a un oficial y lo había lesionado. Mentira, cosa mentirosa, porque jamás lo voy a hacer. No por el temor, sino porque la lucha estratégica de la no violencia nos caracteriza de esa manera, que no hay violencia ni física ni verbal, ni siquiera en las redes sociales, ni siquiera mediáticamente vamos a utilizar violencia contra nadie. Y entonces esto le motivó mucho. Le dije que eso no importa, que eso era una burla de parte de ellos y que no me preocupaba, que no le firmaba ningún documento, no se lo firmé, no acepté el cargo ese que me imputaba. Le dije, esto no lo acepto hoy ni lo voy a aceptar nunca. Me sacaron, me trasladan para la unidad de aguadores en prisión preventiva, me dan un auto de prisión preventiva, llego a la prisión de aguadores, y desde que llego a la prisión de aguadores me recibe allí un jefe, según ellos, de orden interior, un capitán que le llaman, le ponen por nombre, tiene un nombre allí que los presos le llaman por un nombre ahí de birro, de asesino que tiene.
Sí, porque un apodo.
Sí. Ajá, es un golpeador allí, y me recibe allí y desde que llego al lugar me dice, fíjate lo que te voy a decir, aquí todo el mundo es revolucionario. Y ya yo veo que se está metiendo de una manera, digo, no, yo no sé a qué viene esto desde el momento con este hombre. Dice, eso que tú hacías de ese portón para allá, eso es allá. Aquí aquí tú tienes que acogerte aquí a las cosas y acogerte aquí a la cuestión del régimen penitenciario. Aquí no hay contrarrevolucionario, aquí no hay nada. Lo dejo que él hable, cuando veo que se expresa de esta manera, ya veo que lo que quiere, me falta el respeto, porque realmente contrarrevolucionario en primer lugar es Raúl Castro, Fidel Castro, que ya dejó de ser, y todos ellos que son los que verdaderamente han evolucionado. Y cuando él me dice esto, le digo, usted me está faltando el respeto. Me dice, no hay ninguna falta de respeto, aquí esto es así. Le digo, bueno, usted me está amenazando. Y como me está amenazando, entonces yo le voy a decir en respuesta a su amenaza, abajo la ceniza de Fidel, abajo Raúl y abajo el comunismo, y entonces me tienen que matar. Y así mismo empecé, lo que me llevaron, me trasladaron hacia la celda, empecé a manifestarme en medio del penal, todos los presos asomados, mirando qué es lo que pasaba, porque imagínese,
¿qué más una, gritaba?
Manifestación,
¿qué?
Una manifestación de este tipo en medio donde hay tanto terrorismo. Le empecé a gritar abajo la ceniza de Fidel, abajo Raúl, abajo el comunismo, vivan los derechos humanos. Y así me llevaban arrastrándome para la celda. Entre dos oficiales me llevaban apretujándome. Y cuando entro ya a la celda, que me llevan dentro, pienso al grado que van a venir a darme una golpiza, ¿no? Me quitan mis pertenencias allí y me mandan para una celda tapiada en aislamiento. Estando allí en la celda, al rato va este hombre nuevamente, este capitán, jefe de orden interior, con el jefe de la celda de castigo allí, un tal llamado, un capitán también llamado Montoya, y se personan allí en la celda donde me tenían, ya de forma agresiva. Abre la puerta ahí, cuando van a abrir yo me pongo de pie, pongo mi mano detrás rápidamente, igual nuevamente, y ellos entran con el estado este de amenaza, como que venían a golpearme, y no, porque aquí tú no puedes manifestarte más así. Le dije, bueno, yo no me puedo manifestar así siempre y cuando no violen mi derecho. Yo respeto para que se me respete. Cuando me falte el respeto, puede estar seguro que me voy a manifestar hasta y me va a tener que golpear hasta matarme. Entonces se enfureció, se lo dije, nos encontramos cara a cara ahí, mirándonos bien a los ojos, y no decidió golpearme, miró para atrás, uh-huh, cerró, y se fue.
Sí.
Yo mantuve mi posición allí, estuve 10 días bajo esta condición, allí aislado, en condiciones infrahumanas. Uh-huh. A los 10 días se me apareció el jefe de la celda diciéndome que yo había estado allí por una cuestión de indisciplina, por manifestarme en contra de los principales líderes de la revolución, y que ahora sí ya quedaba en aislamiento, que ya quedaba allí permanente porque la dirección
ese había jefe decidido. De celda, disculpa, ¿ese jefe de celda es un oficial o es uno del Consejo de Reclusos?
No, este es un oficial de Montoya, llamado Montoya.
¿El capitán?
Capitán, sí, el jefe de la celda de castigo.
Ovidio, ¿tú conociste allí dentro casos de abusos contra presos comunes?
Sí, cómo no. Allí es atroz lo que se hace, la golpiza hacia los presos son cotidianas, le amarran con esposas, y después que lo esposan, lo golpean por cualquier tipo de gesto que haga el preso.
Algunos casos puntuales, ¿te acuerdas tú?
Sí, cómo no. En la prisión de Marvelde, porque en Aguadores estuve poco tiempo. En Aguadores nada más que estuve en la celda, y ahí me sacaron de aislamiento y me pasaron para la prisión Marvelde, de máxima severidad. Ya en una prisión donde todo el mundo está sentenciado, condenado, ya enjuiciado, y el único que estaba pendiente en esta prisión fui yo. Allí pude ver casos como Fran David Jiménez, un joven muchacho de 25 años de edad, que tuvo un problema dentro de un destacamento con otro reo, con otro recluso, y la policía entró, lo sacaron de una manera brutal y le dieron una paliza enorme, una paliza que lo golpearon, que eso fue terrible. Amarrado con la esposa, como le decía. Estas cosas pasan cotidianas allí en la prisión. Diariamente el abuso es terrible, los pelotones de guardia organizados en esto, para que no haya, para imponer de que ningún preso pueda quejarse por la mala alimentación que tiene, por la falta de asistencia médica que hay en el lugar, que no hay asistencia médica para llegar a un puesto médico. Es terrible, no es nada fácil, los presos con dolores, con una serie de situaciones de salud terribles, y no es fácil, no hay una atención, y cuando se le atiende no hay el medicamento, entonces para aliviarle o para algunos que tienen hasta que ser operados, intervenirlo quirúrgicamente, que llevan ahí meses y hasta años esperando para ser intervenido y ellos ahí se demoran, no le interesa esta cuestión. Vemos claramente, ahí hay un capitán llamado Ortiz, apellido Ortiz, que es jefe de orden interior de esta prisión, donde dice que los presos que quieran curarse tienen que esperar salir, cumplir su sanción para que si quieren curarse, que se curen en la calle. Donde hay personas que llevan, donde hay personas que llevan allí varios años y otros que tienen muchos años echados. Sí me pude notar claramente en este periodo de tiempo que la mayoría de los presos están presos arbitrariamente. El que ha tenido que ver con el caso, de alguna forma, está preso con años mal sancionados, años cantidades echados por cosas que son simples y hasta obligados. Porque, como recordara yo de Martí, Martí dijo que no es culpable de un delito quien lo comete, sino quien incita a que esto suceda y se cometa. Y los cubanos hoy viven delinquiendo donde quiera. Hoy el cubano tiene que delinquir para poder llevar a la mesa un mal plato de comida. Hay que violar las leyes donde quiera, es así, porque imagínense, si no, imposible, no hay un salario justo, nadie puede vivir y todo el mundo anda delinquiendo. Este sistema, este régimen, lo ha hecho así, para que todo el mundo se sienta comprometido y que todo el mundo sienta miedo nada más que cuando un policía lo mira.
Es así. Ovidio, en el caso de los jóvenes, ¿la población penal es mayormente jóvenes, como dicen algunos de los informes?
Sí. No, la juventud realmente está allí dentro de la prisión. Es una gran ejemplo. En la prisión en la que me encontraba, un promedio de 1,000 hombres, mayormente jóvenes, los jóvenes allí perdiendo las falsedades de educación, donde le dicen que lo van a, que tienen que pasar por escuelas totalmente de fraude, no hay tal escuela. No hay que le van a enseñar ciertos oficios siendo mentira, le dan hasta diplomas que sin saber ni siquiera poner un ladrillo de albañilería, sin saber de carpintería le dan.
Ese es en el sistema de reeducación que les prometen.
Sí, todo es una falsedad. Entonces tenemos casos específicos. Mira, aquí tenemos un joven de 45 años de edad, Jorge Enrique Guerra García. Este joven está en silla de ruedas, lleva varios años allí en silla de ruedas, un joven muy rebelde al sistema, que no está de acuerdo con el régimen, porque nadie puede estar de acuerdo, lo que este sí lo pone de manifiesto. Allí la mayoría, todo el mundo está en contra de eso, lo que no todo el mundo ha tenido el valor, ha sido tanto la violación a los derechos humanos que la gente tiene el miedo, lo respiran allí de una forma como se respira la falta de higiene allí en el lugar. La gente tiene mucho miedo.
¿Qué pasa con él?
Entonces, Jorge está en una silla de ruedas. Este hombre vive en una prisión, en estas condiciones, en una silla de ruedas, donde la atención médica para con él de una forma terrible. Él es parapléjico y vive allí en condiciones infrahumanas. Él hace casi 2 años está orinando la sangre. Él ha querido, ha buscado la manera, se ha esforzado al máximo para que le resuelvan esta situación. Y nada, el jefe del puesto médico, nombrado Yero, que es como le dicen acá a este jefe del puesto médico, para con él mucha situación, porque él es un hombre que vive completamente ejerciendo el derecho de queja antes de sus violaciones y se manifiesta en contra del sistema, y lo tienen completamente bajo esta condición, hasta el grado que a veces él expresa y cree que todo esto lo hacen adrede para buscar la manera de ver si en esta condición.
¿Y qué pasa con Yero, con el jefe de puesto?
El jefe de puesto médico, que es el encargado de resolver los medicamentos, de resolver las cosas que necesita para poder quitarle esta infección, no la resuelve. Y entonces él siempre con Yero explicándole, Yero le dice que no hay medicamento, que no hay. Él le dice, bueno, seguramente si yo fuera un familiar cercano de los Castro, yo ese medicamento no me faltaría. Y si fuera un familiar cercano del jefe, de la que tenga que ver con la salud, tampoco me faltaría. Pero a todos los que no somos cercanos, como es el pueblo este de Cuba, por eso es que nos falta este medicamento y nos faltan estas cosas. Entonces él vive ahí quejándose, le han tumbado la llamada telefónica, porque él ha llamado a la sede nuestra aquí en Santiago de Cuba para ejercer este tipo de queja, para que el mundo conozca lo que está pasando con él. y por él ejercer este derecho de decir las violaciones para con su enfermedad, le quitan la llamada de teléfono que dan allí en la prisión, buscando la manera de crear problemática entre los mismos reos, porque explican de que por culpa nuestra que hacemos la denuncia, como ellos dicen, denuncia falsa de lo que está pasando en la prisión, es que le quitan el teléfono, ¿no?, el derecho al teléfono a todos los reclusos. ¿Para qué? Para que tengan problemas con nosotros, los que de una manera u otra ponemos en conocimiento estas cosas, estas violaciones.
¿Qué piensas hacer ahora? ¿Piensas impugnar a las autoridades por esto? ¿O el otro camino, que es el que sigue la mayoría de los opositores, simplemente dejarlo así porque ha pasado 8 meses por bruto?
Sabemos claramente de que hoy este régimen goza de impunidad. Uh-huh. Algún día va a llegar el día que vamos
no vas a hacer ningún tipo de impugnación legal.
Esta es la manera, esta es la forma, y seguir ejerciendo mi derecho como cubano, como ciudadano.
Y seguirás dentro de la UNPACU, que fue por fuiste a prisión.
Sí, cómo no, eso es, soy UNPACU y seré hasta el último día de mi vida.
Ovidio, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Radio Martí y Martí Noticias. Te agradecemos muchísimo y bueno, te deseamos que empieces a reintegrarte otra vez a tu familia, a estar con tus hijos y con tu esposa. Gracias.
Gracias a usted, hermano. Bien, bueno.
Bueno, ya escucharon ustedes un testimonio desgarrador y sobre todo me llamó la atención la manera de enfrentar estos actos represivos, incluso dentro de un establecimiento penitenciario donde los presos reciben además la nominación de asegurados. Estos están en manos de los guardias de orden interior, de la seguridad penal y todo, y asimismo ocurren estas cosas que vieron ustedes. Amigos, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Estuvimos con ustedes en la producción Berta Raval, en los controles Richie Pérez. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Nos vemos.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.
Soy Yasiel Puig de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m. Dodgers versus Gigantes. Y solo aquí por Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.